McCoy habla de varias cosas. Voy a mencionar algunas cosas que aparecen hacia el final de McCoy. Para hacer un sibum, la idea de este sibum, la idea de esta finalización del tratado talmúdico, es que los Joirim, los que son primogénitos, no tienen que ayunar, porque en el Pesach ayunan los primogénitos. Al final del tratado de Makois hay una Mishnah, hay una enseñanza de nuestros sabios muy famosa. La enseñanza dice así. La enseñanza dice así. Rabbi Hanania Menakasha Oimer, dice Rabbi Hanania Menakasha. Ratza con los buenos les saca y dice Israel, Dios quiso ser meritorio al pueblo judío, le fija, hirvan a Vintor y Mitzvah, por eso les dio mucha toira y mitzvah. Que en general muchos entienden cantidad, ya hablamos la otra vez que en realidad es calidad, son una mitzvah para cada parte del cuerpo, pero ahora vamos a ver más detalles. Hirvan a Vintor y Mitzvah, le dio muchas mitzvahs, y Torah, Shenema, como está escrito, Ashim Hofetz, Manzitko y Agriterio y Yadi. Dios quiere que nos vaya bien, de Manzitko, o sea, dándonos a nosotros tzedaka, méritos. Y por lo tanto, Yagdi le engrandeció la Torah y la embelleció, Yagdi. Esta es la última Mishnah. Y la Gemara discute algunos asuntos de esta Mishnah. Y al final trae una especie de historia continuada. Y la historia es, dice así, no voy a leer toda la página porque es casi una página entera. Voy a simplemente resumir qué es lo que, los puntos importantes de las historias, leer el último pedacito y hacer una explicación, que me parece a mí humildemente, sobre esta historia. La historia es así. Dorash Rabbi Simloy. Rabbi Simloy explicó la siguiente cosa. Hay 613 mitzvot que le fueron dadas a Moishe en el monte Sinai. 248 positivas, 365 prohibitivas. De hecho, este es el lugar del Talmud donde se sabe que son esa cantidad de mitzvot. Y en los comentaristas, Maimónides y otros personajes, Smack, se ocupan de contar cuáles son esas mitzvot. Pero de dónde sabemos que son 613, quizás son 500, quizás son 800.000. Está acá la fuente, digamos. Y bueno, ahí empieza a explicar de dónde sale y cómo es cada una, etc. ¿Quién nos dijo? Ahora bien, lo interesante es, el Talmud continúa y dice, vino David Amelech, estoy salteando partes, ¿sí? Vino David Amelech y dijo que en realidad, muchachos, la generación nuestra, estamos hablando del rey David, ¿sí? La generación nuestra estamos más o menos, está medio complicado, 613 es mucho, hagamos 11. Con 11 estamos, vos hacés estas 11 y seguro que tenés una porción en el mundo por venir, te va a ir bien y bueno, dice cuáles son las 11, etcétera, etcétera. Continúa el Talmud y dice, vino Ishayahu, Ishayahu, un gran profeta del pueblo judío, y dijo, bueno muchachos, hoy en día 6. 6, porque no estamos ni en condiciones de hacer las 11. Continúa el Talmud explicando cuáles son las 6. Y dice, y posteriormente Ishayahu mismo se dio cuenta que en realidad 2. Ni 6, 2 en su misma época. Y más adelante dice, vino Habacuc y dijo, una. Una. ¿Cuál es la una? Tzadik Emunazo Ijie. El Tzadik vive y tiene vitalidad, tiene energía con Emuna, con fe. Todo esto está, por supuesto, como continuación de esta última Mishnah que dice que son muchas Torah y muchas mitzvot para tener mucho mérito, pero evidentemente el pueblo judío no estaba en condiciones de seguir adelante con tanta cosa. Al final del Talmud, el Talmud trae dos historias de Rabbi Akiva con sus compañeros. Estas las voy a leer porque son el final propiamente dicho del Talmud. Que estas dos historias en realidad son una continuación de lo que acaba de decir Habacuc. Esto es lo que yo querría explicar. La Gemara dice así, Corhaya Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer, Eliezer ben Azaria, Rabbi Yeshua, Rabbi Akiva, Mehachim Baderek. Estuvieron paseando por el camino, Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer ben Azaria, estos personajes, Rabbi Yeshua y Rabbi Akiva. Veshamu con la moine shel roimi, mi palta, berachuk mea, berichuk mea, mea, beesrim mil. Y escucharon que había una ciudad de Roma, y había palacios ahí, había teatros, estaban haciendo pavadas, estaban todos felices, cantando y tomando vino, etc. Vizhilu Boichin, y empezaron a llorar estos grandes rabinos. Rabbi Akiva, mensaje, Rabbi Akiva se estaba riendo. Hombre, lo, y le dijeron los compañeros a Rabbi Akiva, mi pneumata, mensaje, ¿de qué te reís? ¿No ves? Nuestro templo está destruido y estos tipos están haciendo fiesta. Omar Lahem, y le dijo así, viatem, mi pneumata en Boichin. Al revés, dijo Rabbi Akiva, ¿por qué te estás llorando? ¿De qué llora? Hombre, lo, y le dijeron así. Alalo, Kushim, Mishtach, Mishtachim, Latzavim, Mekatrin, Abayas, Kijavim, estos tipos que se arrodillan a ídolos y hacen ofrendas, hay idolatría. Y hoy Shvim Betach Beashket, están sentados con seguridad, tranquilos, no tienen ningún problema y están haciendo fiesta, obviamente. Veano, y nosotros, judíos, veis a Demraglei, el Keinu, literalmente el escabel, pero nuestro templo, a eso se refiere. Soru Baeish, está quemado en el fuego. Lo enifque, y nos vamos a ponernos a llorar. Omar Lahen, les contestó Rabbi Akiva así: le caja mi mensaje, por la siguiente razón yo me estoy riendo. ¿Cómo le va a los que transgreden la Torah? ¿Así? Mirá cómo están todos de fiesta. Hoy se rechazan alajas como me cago. Los que cumplimos la Torah a Mitzvot, ¿cuánto más aún que estamos de fiesta? ¿Qué te pasa? Esta es la primera historia. Pero Rabbi Akiva no explicó en detalle la razón de su felicidad. Solamente porque si a aquellos les va así, a nosotros nos va mejor todavía. Pero la verdad, en la práctica no nos está yendo muy bien. Estamos llorando, algunos están llorando. Por eso la Gemara trae otra historia, donde Rabbi Akiva explica un poquitito más en detalle. Shumpa Maha Sayu, Oilin de Yerushalayim. Otra vez, el mismo grupete de gente estaban yendo a Yerushalayim. Kivan, Shigiyu, Larabá, Alera Tzoyfim, llegaron al monte Tzoyfim, que era un lugar desde donde se podía ver ya el templo. Karu Big Dayan, se rompieron sus ropas, que así es el Din, así es la Lajá. Cuando uno ve Yerushalayim destruida, uno tiene que romperse, tiene que rasgarse la ropa. Kivan, Shigiyu, Larabá, llegaron al monte del templo donde estaba el Beis Hamikdash propiamente dicho. Rau Shual Sheyat se bebéis cocha kodoshi, me vieron un lobo, un zorro salir del lugar donde estaba el lugar más santo del templo, cocha kodoshi. Ishilu en boichin, se pusieron a llorar. Rabbi Akiva mensaje, de vuelta, Rabbi Akiva se estaba riendo. Omruloi, y le dijeron a sus compañeros, la misma historia, ¿sí? Le dijeron a sus compañeros a Rabbi Akiva, mi pneumata mensaje, ¿por qué te reís? Omar Lahem, entonces él contestó, mi pneumata en boichin, ¿por qué ustedes están llorando? ¿Qué les pasa? A Omruloy le dijeron, Makum Shekosu Boy, el lugar sobre el cual está escrito el templo, ¿no? De Azara Karev Yumas, un extraño, que no es un Koyen, si se acerca a este lugar va a morir. Es un lugar santo e impresionante. De Akshav, y ahora, Shuale Malhu Boy, hay zorros ahí dando vueltas por el lugar. O sea que no le importa a nadie lo que es ese lugar. Veloy Nifke, y no vamos a llorar. Omar Lahem, entonces Rabbi Akiva contestó así. Le caja ni mensaje, que yo les voy a explicar por qué me río. Que de vuelta está la continuación de la historia anterior, que ahora sí explica en detalle. Dixiv, está escrito, Vaidali, Eidim, Nemanim, Esuria, Akoyen, Mezharia, Yeberejiyahu. Voy a poner testigos para mí, dice Ishaya, un profeta, una profecía. Voy a poner testigos fieles para mí. Uria, ¿cuáles son los testigos fieles? Uria, Akoyen, que es un personaje que vivió en la época del primer templo. Y Zeharia ben Bilegeau, un personaje que vivió en la época del segundo templo. Vejí, pregunta Rabbi Akiva, ¿no? En el Talmud. Vejí, Ma'inyan Uria etzel Zeharia. ¿Qué tiene que ver Uria con Zeharia? No tiene nada que ver, ni siquiera se conocieron, vivieron en tiempos totalmente diferentes. Uria ben Mikdash Rishon. Uria estuvo en el primer templo. Zeharia ben Mikdash Sheini. Zeharia estuvo en el segundo templo. Ela, entonces, ¿qué está diciendo Ishaya? ¿Qué está diciendo este profeta en esta profecía? La idea es así. Tala Hakosum Nebuasa Shel Zeharia ben Nebuasa Shel Uria. La Torah hace depender la profecía de Zeharia, ahora vamos a ver cuál era, en la profecía de Uria, ahora vamos a ver cuál era también. ¿Qué relación hay entre una y la otra? Uria, sí, sobre Uria está escrito Lachen Biglalchen Zion Sade Tejerosh. Sobre Uria está escrito, por ustedes, o sea, en la época del primer templo, ¿sí? La destrucción del primer templo, por ustedes, por las malas acciones, etc. Zion, nuestra ciudad, junto con el Beis Hamikdash, va a ser arada como un campo, va a destruir totalmente. Bezharia Ksiv, y en Zharia está escrito, hoy Diez Kuzkeini, Kuzkeini, Zberejov y Zerushalayim. Van a volver a sentarse los ancianos y las ancianas en las calles de Jerusalén, obviamente con la venida de Mashiach. Antes de que se cumpla la profecía de Uria, dice Rabbi Akiva. Ahí se iniciaron el Shelotiskay en el Boaz Shel Zeharia. Yo estaba preocupado, quizás no se va a cumplir la profecía de Zeharia. Porque hasta que no sea destruida Jerusalén, quizás nunca va a ser realmente reconstruida con toda su gloria. Achshav, ahora, Shiniskay en el Boaz Shel Uria, ahora que yo veo cumplida la profecía de Uria, porque veo que están ahí los zorros dando vueltas y el lugar está arado, destruido, Beyadua con seguridad, Shel Zeharia Mezcayemes. Con seguridad, la profecía de Zecharia se va a cumplir. Por eso hay un versículo en Isaías que pega a Uria con Zecharia, para enseñarte, si se te cumplió la primera profecía, la de Uria, que esto va a ser destruido, no te preocupes, se va a cumplir la segunda profecía, que esto va a ser construido, a pesar de que de vuelta no se conocieron y vivieron en épocas totalmente diferentes. Entonces le dijeron los compañeros de Rabbi Akiva, Akiva ni Hamtano, Akiva nos consolaste, correcto, Akiva nos consolaste. Con esto termina el Talmud Makos. Ahora bien, a mí me pareció, simplemente no lo había escrito en ningún lado, simplemente me pareció como para irse con algo concreto, porque está bien, el Beis Hamikdash va a ser reconstruido y estamos esperando Mashiach y va a venir ya antes de Pesach, y como decimos en Agadá, vamos a comer Shem en Yerushalayim, en Azbahim, en Atzahim, vamos a comer los Korbanos, etc. Pero en concreto, Pashtus, en términos bien simples, ¿qué está diciendo la Gemara? De acuerdo a lo que dice el Tania trae esta frase de Habacuc, que Tzadik bemunaso y Ijide, el Tzadik vive con su emuna, con su fe. Y el Tania dice algo muy interesante sobre a qué se refiere Habacuc. Porque hay muchos que dicen, yo soy Yehudí acá, en el corazón, tengo fe en Hashem, está todo bien. Y mirá, la Gemara dice que no tengo que hacer nada, Tzadik bemunaso y Ijide, tenés fe y está todo bien. Lo dice el Talmud, ¿verdad? La idea no es así. El Alter Rebbe trae cuál es la emuna, cuál es la fe que le trae al Yehudí, le permite al Yehudí seguir adelante y vivir y revivir. El Alter Rebbe trae que la fe es en que Dios está en todos lados. Esto es una cuestión larga, yo voy a hacer muy resumida. Dios está en todos lados. La gloria de Él llena todo el universo. Y cuando vos estás estudiando Torah y cuando vos estás cumpliendo una mitzvah, Dios está con vos en forma revelada. Está realmente uno a uno, por así decir, con vos. Cuando vos tenés esta fe, en fe en esto, esto es a lo que se refiere Habacuc, así explica el Tanya. Cuando vos tenés fe en que Hashem literalmente está con vos y estás trayendo a Hashem a la tierra, cumpliendo una mitzvah y estudiando Torah, entonces, Ijie, vas a vivir con una enorme alegría de estar junto a Hashem, el rey de todos los reyes. Y esa alegría te va a hacer cumplir todo el resto de la mitzvah. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? La discusión que están haciendo entre Rabbi Simloy, que obviamente explica que hay 613 mitzvot, y esto no lo quita nadie, después viene David Amelech, no son 11, y Shaya dice no son 6, y Shaya de vuelta dice no son 2, y Habacuc dice no es 1. ¿Qué es lo que están discutiendo? Lo que están discutiendo es, ¿cuál es el camino para que vos te sientas feliz, con Simcha, con una alegría enorme, que te permita cumplir las 613? No están diciendo, no, deja, borramos un montón de mitzvot del Talmud, de la Torah, hagamos esta nomás. Dios libre igual, deja su llave, no es la idea. La idea es, ¿cuál es el camino para tener Simcha Amitis, verdadera alegría en el servicio a Hashem, que te permita cumplir todo el resto, sin ningún problema? Me trae la Torah de vuelta en el Tanya, ¿sí? Capítulo 33, que a través de que vos tengas esta increíble Simcha, cualquier problemática que tengas se va a caer automáticamente. No vas a tener ningún problema, ni interno ni externo, de ninguna forma. Entonces, eso es lo que están discutiendo. ¿Cómo se hace para tener esa alegría? Y por eso, la continuación directa de la historia de Habacuc, ¿cuál es? Dos historias en donde Rabbi Akiva estaba contento. Y le mostraba a los otros Tanaim cómo se hace para estar contento a pesar del desastre que vemos, la destrucción de Beis Hamikdash, etc. ¿Cómo hacemos para estar contentos? Entonces, Rabbi Akiva les explica, muchachos, hay que esperar a Mashiach, hay que saber que está viniendo. Y es interesante. Para terminar, Rashi no terminó, el comentarista de la Torah no terminó todo el tratado talmúdico de Bajois, se murió. Una página aparece, ¿sí? Es un nieto que termina escribiendo, y al final, ni siquiera es un nieto, es Rabino Gershon. Y al final del comentario, Rabino Gershon trae, lo último que dice, es que bueno, que ahora tenemos, se va a cumplir la...
Ahora volá, la luz de Dios.
Se va a cumplir la profecía de Zecharia, ¿sí? Todos los consuelos de Rabbi Akiva, y termina diciendo Shibar Beis Hamikdash, Yimeno Yameno, Amen Selem, se reconstruye el Beis Hamikdash, no terminan todos los tratados talmúdicos así, ¿sí? Que se reconstruye el Beis Hamikdash, el templo rápidamente en nuestros días, y Toisuis también tiene una explicación sobre Uria, qué sé yo, todo el detalle no importa, y dice que Hashem is aquí no libres Mashiach, amén, y que Hashem nos dé el mérito de ver a Mashiach, amén. Quiere decir, está clarísimo, es mi humilde opinión, que lo que está apuntando el Talmud es Primero que nada, el verdadero camino para tener simja, alegría, es entender que cada mitzvah que haces, Hashem está con vos. Y lo estás trayendo acá, Hashem, abajo a la tierra. Y no solamente eso, Hashem está feliz con vos, porque estás haciendo la mitzvah, estás haciendo lo que Él quiere. Y ese es el camino directo para traer Mashiach. Por eso los comentaristas terminan diciendo, esto es lo que nos va a traer a la venida de Mashiach. Un Pesach, a Kosher, un Freilich, un Pesach, no se olviden.